Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Aquí todo va de sillones y de apurar los plazos y de decir una cosa en público y otra en privado, porque si no, no se entiende. Unidas Podemos ha cumplido su amenaza y no permite que la socialista Concha Andreu presida La Rioja.
Los resultados son 16 votos a favor, 17 votos en contra y 0 abstenciones.
Al no haber obtenido la candidata a la confianza de la Cámara, se tramitarán sucesivas propuestas.
Raquel Romero, la única diputada de Podemos, el único voto que necesitaba el PSOE, ha vuelto a votar no a los socialistas. Esta mañana se rompían esas negociaciones, dicen los socialistas, que Podemos pedía hasta 3 consejerías por un diputado que tienen. Ellos lo niegan. Ahora hay 2 meses por delante para unas nuevas negociaciones en el caso del gobierno de La Rioja. Pero es que lo que está pasando en La Rioja es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional entre el PSOE y Unidas Podemos. Uno y otro se echan la culpa de la ruptura de la negociación a pocos días del debate de investidura. Pedro Sánchez ha contado a la Ejecutiva que Iglesias le ha pedido ser vicepresidente, además de otros 3 ministerios sociales, y que esperaba. Pedro Sánchez Iglesias sabe que este necesita de sus 42 diputados y que si no saca nada de esta, va a caer en el olvido. Sánchez se cerró la puerta con Ciudadanos, con pactos como el de Navarra. Rivera, desde luego, no lo ha puesto nada fácil, eso también es cierto, pero Sánchez se ha currado esa opción. Pues no, no se la ha trabajado tampoco. Y él es el encargado de formar gobierno. Enseguida te vamos a contar lo que está diciendo a esta hora en una entrevista en La Sexta, pero para empezar, dice que no se debe bloquear su investidura, ya no solamente por él, sino por España, por los ciudadanos. Bueno, él es el encargado de formar gobierno. Él es el encargado de formar gobierno y con 123 diputados, pues no queda más remedio que negociar. Así que aquí está bloqueando todo el mundo. No se puede repartir la responsabilidad al resto cuando el que tiene esa responsabilidad de recabar esos apoyos pues no está haciendo todos los esfuerzos. Los socialistas ya reconocen en privado que la semana que viene vamos a una investidura fallida. Y mientras los políticos se pierden en negociaciones que no llegan a ningún sitio, hay realidades a las que urge meter mano. Los jóvenes lo tienen muy difícil para irse de casa de sus padres y eso al final retrasa todo un plan de vida. También se refleja después, por ejemplo, en la natalidad. A día de hoy, solo 2 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años se ha emancipado. Y el que consigue hacerlo se tiene que ir de alquiler, a compartir. Porque si se fuera solo, tendría que destinar el 90% de su sueldo a pagar ese alquiler. Las cuentas no salen. Quizá lo que te estoy contando no te suena a nuevas porque sea el caso de tu hijo, o el de tu sobrino, o el tuyo mismo. Vamos a hablar de eso también en Mediodía COPE, de lo complicado que lo tienen los jóvenes hoy en día para poderse independizar. Hay más historias de este jueves 18 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez asegura que no se dan las condiciones para que Pablo Iglesias entre en el gobierno. Así de tajante se acaba de mostrar el presidente en funciones en una entrevista que da en estos momentos a La Sexta. Dice Pedro Sánchez que hay 3 motivos políticos: no garantiza la lealtad de los integrantes de su partido y porque Iglesias no se fía del Partido Socialista. Insiste en que no puede gobernar con alguien que no defiende la democracia.
No me puedo permitir el lujo de tener ante una de las mayores crisis de Estado a un vicepresidente del gobierno que por lealtad lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar. Habla de presos políticos. ¿Qué está diciendo?
La Generalitat abre la puerta a crear un salario mínimo interprofesional en Cataluña. Ellos mismos reconocen que no tienen competencias, pero que podrían hacerlo mediante acuerdos con la patronal y los sindicatos. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, asegura que en 3 meses van a presentar un estudio en el que van a concretar cuál será su cuantía y qué impacto económico y social tendría esa propuesta.
Si el salario mínimo interprofesional del Estado es insuficiente, avanzamos vía de la concertación y de la negociación colectiva a un salario mínimo de referencia en Cataluña más elevado.
Y un día en el que hemos conocido que se ha detenido en la localidad zamorana de Benavente a un joven de 19 años por presuntamente violar a una niña de 14 años en Zamora, a la que contactó por internet. La esperaba a las puertas del colegio para forzarla después en una casa abandonada. El juez ya ha decretado su ingreso en prisión. Y a esta hora en Japón, al menos son ya 25 las personas muertas en el incendio desatado en unos estudios de animación en la ciudad de Kioto. El fuego habría sido intencionado y comenzaba cuando un hombre entraba a los estudios arrojando un líquido líquido inflamable por razones que de momento se desconocen. En el interior del edificio se encontraban unas 70 personas. A esta hora hay también decenas de heridos.
Este mediodía se ha escenificado en La Rioja, en el Parlamento Autonómico, lo que se está viviendo también a nivel nacional. Esa falta de entendimiento, esa ruptura entre el PSOE y Unidas Podemos. En el caso de La Rioja, con esa segunda votación en la sesión de investidura de la socialista Concha Andreu para formar gobierno, se han vuelto a levantar a eso de las 11 de la mañana de esas negociaciones y al mediodía se escenificaba esa falta de acuerdo, esa ruptura con cruce de acusaciones. La socialista solamente necesitaba un voto, solamente necesitaba el voto de la única diputada que Podemos tiene en la Cámara, pero no ha sido posible. Vamos hasta Logroño con Álvaro de los Ríos.
El Partido Socialista y Podemos no han llegado finalmente a un acuerdo en La Rioja, segunda votación de la investidura de Concha Andreu en el Parlamento fallida. No ha obtenido la confianza de la Cámara. Y es que Podemos ha tumbado a la candidata socialista, sumándose a Partido Popular y Ciudadanos para impedir que de momento el PSOE gobierne en la comunidad autónoma. A pesar de que este jueves, in extremis, han intentado desbloquear las negociaciones. Los socialistas se levantaban de la mesa ante las exigencias de Podemos, como explicaba Concha Andreu.
No ha sido posible un acuerdo, pero seguiremos intentándolo. Nuestras propuestas están encima de la mesa. Siempre dijimos que gobierno de coalición, siempre que hubiera una coalición que asegurara la mayoría absoluta y la estabilidad.
El PSOE ha propuesto a Podemos dos viceconsejerías y una dirección general, lo que Podemos no ha aceptado porque su intención es entrar en el Consejo de Gobierno.
Pues esa es la situación que hemos vivido este mediodía en La Rioja, pero no deja de ser un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, porque también están rotas las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a ese debate de investidura la próxima semana. Pedro Sánchez reunía esta mañana a la ejecutiva del partido y les informaba de que Iglesias le había pedido una vicepresidencia y algunos ministerios, y que en el 90% de las conversaciones que habían mantenido, Iglesias había insistido en la petición de cargos y más cargos. Esas negociaciones de momento están rotas y Unidas Podemos lo que busca es seguir ejerciendo presión. Hoy, esta tarde, vamos a conocer los resultados de esa consulta que Unidas Podemos ha hecho a sus bases para preguntar si exigen un gobierno de coalición a Pedro Sánchez para darle su apoyo o le dan el apoyo directamente gratis. Javier Atar.
El resultado, que se espera se haga público a lo largo de la tarde, será clave para decidir el voto de Podemos en la investidura, aunque la preocupación en las últimas horas se ha instalado ya no en el resultado, que presumiblemente respaldará el gobierno de coalición y no el monocolor del PSOE, sino en la participación. Unos datos que, si se confirman como bajos, pueden dejar descafeinada la consulta, algo que daría al traste con la estrategia de la formación morada de legitimar su opción de entrar en el Ejecutivo. Pasando por su militancia, esta mañana Noelia Vera recordaba en Antena 3 que el resultado marcará su posición.
Vamos a ver efectivamente qué dicen los inscritos, vamos a conocer ese resultado, cuánta gente ha participado, luego a partir de ahí nosotros con esos resultados también procedimentalmente tenemos que compartirlo con nuestras confluencias y a partir de ahí pues tomaremos una decisión, ¿no?
Los precedentes no son buenos en las primarias para colocar a Iglesias como candidato a la Moncloa. Apenas participó el 12% de los inscritos. A la espera de conocer el resultado, espadas en todo lo alto en Podemos antes de dar los próximos pasos.
Y mientras los políticos enredan este tipo de negociaciones que no llevan a nada y que solamente conducen al bloqueo, conocemos datos que nos hacen pensar y mucho en que es necesario poner solución, por ejemplo, al problema que tienen muchos jóvenes, la mayoría, para poder emanciparse, para marcharse de casa de los padres. Solo 2 de cada 10 jóvenes menores de 29 años son capaces de vivir fuera del hogar familiar. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Conocemos casos concretos en los que no solo influye la falta de dinero para poder independizarse, sino que también se vive mejor con los padres que pensando el panorama que vas a tener una vez salgas por esa puerta.
Sí, por ejemplo, uno de ellos es Alejandro, tiene 23 años y está acabando el grado de enfermería. Vive con su madre y depende económicamente de ella.
Puede ser un Erasmus, dependo de la beca, si no, no puedo alquilar el piso. Mi madre no puede pagarme un piso para yo vivir.
La solución, claro, ahorrar gastos.
Voy a compartir con 2 personas más. Es asequible, pero alquilar, que creo que me saldría más barato, pero no sé.
Si un joven quiere vivir solo, debería destinar el 90% de su sueldo al alquiler. Es el caso de Cristian, tiene 22 años, no depende de sus padres, pero tiene que compartir piso.
Yo solo, independiente. Aquí en Madrid está muy complicado vivir solo o comprar una casa. Con el sueldo que hay ahora, sí.
Ya no solo influye la economía, sino el cambio de preferencia en jóvenes como Marta.
20 años. No me lo planteo. Estoy muy bien, la verdad. Ahora mismo la economía no me lo permite, pero de aquí en futuro no se sabe.
Por economía o por esta preferencia, los jóvenes cada vez tardan más en irse de casa.
Y estamos planteando esta cuestión a ti, oyente de Mediodía Cope. ¿A qué edad te fuiste tú de casa y tus hijos? ¿Cuándo crees que se van a marchar? Por ejemplo, nos dice Charo, me fui a los 17 por estudios. Al acabar, me marché a otro lugar a trabajar y luego mi hija decidió independizarse con 20 años. No encontró el trabajo de sus sueños, pero ha ido tirando. Rosa, yo con 21 años aprobé una oposición y me fui a Canarias unos años. Mi hijo va a cumplir 30, tiene una ingeniería con máster y, bueno, ha estado en algún trabajo diferente a su carrera, pero por ahora, con el salario que tiene, no se puede independizar. Fíjate la diferencia. Y Pedro, tengo 23 años, vivo en casa de mis padres y por ahora no tengo intención de marcharme. No veo ningún piso ni ningún lado que se adapte a mis necesidades y posibilidades económicas. Así que por ahora me quedo en casa. Nos habéis dejado también vuestros mensajes, notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Yo me fui a los 23 años. Mi tía, la mayor, tiene 29, se está haciendo una casa con 900 euros, que le han subido que gana. Usted me dice a mí cómo se puede terminar esa criatura, una casa con 900 euros al mes.
Yo me independicé con 18 años, voy a cumplir 36 y aquí sigo trabajando con mi casa y los gastos que cualquier persona puede tener.
Yo me fui de casa con 24 años, tengo ahora 32 y la verdad que es muy, muy, muy complicado. Y como dice mi madre, no sé para qué te vas de casa si siempre estás aquí. La verdad que si no fuera por mis padres, hasta hace bien poco no podría haberme independizado.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿A qué edad te fuiste de casa? ¿Y tus hijos? ¿Cuándo crees que se van a marchar? Nos podéis dejar vuestros mensajes, vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000. Te recuerdo ahora la historia de esa niña de 10 años que vive en Tarrasa, en Barcelona. Va al colegio, hace una vida normal, como cualquier otro niño, hasta que un día decide pintar una bandera de España. Parece una anécdota, pero no lo es. La pequeña acabó siendo zarandeada por una profesora que lo entendió como una agresión a sus ideas independentistas. La queja de los padres se dio, claro, lógicamente. El colegio respondió esta semana que la profesora iba a seguir en ese centro, aunque iban a intentar que no tuviera ningún contacto con la niña ni con las hermanas pequeñas, porque tiene más hermanas esta niña en ese colegio. En Herrera en Cope hemos escuchado a Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y que ha denunciado el cinismo del centro por mantener a la profesora en su puesto.
Será tutora de un curso en ese mismo centro, el curso 2019-2020, ¿no? Una persona que tiene una denuncia por presunta agresión. Por supuesto, tiene presunción de inocencia, pero me gustaría saber qué pensaríamos los padres si nuestra hija tiene que ir a una clase donde la tutora tiene una denuncia abierta en la justicia por una agresión.
Al final, los padres lo que han decidido es que la situación es insostenible y prefieren cambiar de colegio a las niñas. La madre asegura que siempre había tenido una buena relación con este centro y por eso le dolió especialmente que la Generalitat lanzara un comunicado apoyando a esta profesora. Bueno, a esta situación se suman datos que hemos conocido hoy, cifras sobre la lengua que hablan los niños en los patios de los colegios en Cataluña. La gran mayoría lo hace en español. Barcelona, Toni Blanché.
Según un estudio sociolingüístico elaborado por la Organización en Defensa del Catalán, Plataforma per la Llengua, tan solo un 14,6% de los adolescentes de Cataluña hablan en catalán en el recreo. El presidente de la plataforma, Óscar Escudé, cree que los alumnos de instituto no ven el catalán útil para su vida diaria y reflejan la realidad que ven fuera del sistema escolar.
Pensamos que hay que hacer políticas que esto lo vayan subsanando, porque la escuela
no está aislada del mundo, está en la sociedad y es hasta cierto punto el reflejo de lo que pasa afuera.
El dato más sorprendente del estudio es que cuanto menos catalán hablan los adolescentes de un instituto, más lo hablan los profesores. Escuder lo valora positivamente, pero teme que la tendencia a la baja del uso del catalán en las nuevas generaciones ponga en jaque la cohesión social, ya que se ha detectado diferencias en datos de empleo.
Si utilizas habitualmente el catalán, tengas el origen que tengas, el paro es más bajo que la gente que solo habla español.
Escuder ha anunciado que a principios del próximo curso escolar empezarán una campaña para abrir debate sobre estos datos, concienciar a las familias y profesores y pedir mejoras en normativas y subvenciones culturales.
Con el buen tiempo aumenta el número de inmigrantes que se echan al mar para poder intentar llegar a nuestras costas. Las mafias lo saben y hacen negocio con ello y arriesgan su vida. A esta hora se está buscando a dos embarcaciones con más de 100 inmigrantes a bordo en el mar de Alborán. Se suman a las rescatadas ya en la madrugada. Vamos hasta Almería con Verónica Ruiz.
No hay rastro por ahora de la lancha neumática que se busca desde ayer por la tarde con 65 inmigrantes a bordo. Tampoco de la embarcación en la que viajan 63 personas, según ha alertado una ONG y que habría partido esta mañana desde la costa marroquí. Anoche, precisamente, las autoridades marroquíes se hicieron cargo de 98 inmigrantes que iban en otra patera. Es un suma y sigue porque Salvamento Marítimo ha trasladado hace unas horas al puerto de Málaga desde el mar de Alborán a 113 personas, entre ellas 20 mujeres y 3 niños, tras rescatarlos de 2 embarcaciones.
Y del exterior, nos ha sorprendido un incendio en Japón. Podría estar provocado por un empleado descontento con los jefes. Un hombre llegaba y arrojaba líquido inflamable en el edificio de una productora de series de éxito en Kioto. El incendio causaba la muerte a una veintena de personas. Eso de momento, porque hay 40 heridos y algunos de gravedad. Había trabajando en ese momento 70 personas. En la extinción del fuego tuvieron que intervenir medio centenar de camiones de bomberos. Estas eran las reacciones ante ese suceso. De momento se sabe que la policía ha detenido a un hombre de 41 años que podría haber sido el responsable de arrojar este líquido inflamable al grito de vais a morir. Aún se desconoce por qué lo ha hecho, pero cuando fue detenido por la policía afirmaba que había sido engañado por la compañía. En los deportes, Santi Duque, ¿por dónde vamos hoy? Porque tenemos un montón de cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Tour de Francia, ¿no?
Sí, sí, además es una etapa buena hoy, Marta. Es la duodécima, empieza en los Pirineos. Hay dos puertos de primera categoría y pueden empezar a verse diferencias. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque de momento está yendo muy rápido esta etapa y luego les puede pasar factura cuando lleguen las dificultades montañosas. En fútbol, acaba de hacer el Atlético de Madrid oficial el fichaje de Mario Hermoso y además ha aprovechado para presentarlo a la vez que Kieran Trippier. Estaba previsto la presentación de Trippier a la 1:30, han hecho oficial minutos antes el fichaje del central del Español y directamente han presentado a los dos futbolistas. El Real Madrid está viviendo su último día, está amaneciendo en Montreal, su último día de trabajo. Hay doble sesión después de que ayer se dieran un buen baño de multitudes con un montón, miles de aficionados que acudieron a verles, y eso que había que rascarse, Marta, el bolsillo. Había que pagar entre 20 y 25 dólares para asistir a la sesión de trabajo de Lord de Zinedine Zidane. Además, hubo cumbre entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane y le informó puntualmente de cómo están las negociaciones, sobre todo esa de Pogba, que está bastante complicada. En el caso Neymar, acaba de informarle Parisien de que el entorno de Neymar es optimista respecto a su fichaje por el Barcelona y que creen que en 2 o 3 semanas la cosa estará solucionada. Lo que no tiene ninguna pinta de solucionarse es lo de la Liga y la Federación por jugar los viernes y los lunes. Ayer reunión, no llegaron a un acuerdo y tendrá que ser un juez el que decida si va a haber fútbol este año o no los viernes y los lunes. Y en los mundiales de natación, buscaba esta mañana Ona Carbonell su cuarta medalla en estos mundiales de China, su 24ª en la carrera. No ha podido ser en el dúo libre con Paula Ramírez, han terminado en quinta posición. Aún así, Marta, es una gran posición y una actuación brutal de Ona Carbonell en estos mundiales.
Gracias, Santi Duque. Sigue ese mediodía Cope, la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir.
No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¡Extra, extra! En Conforama añadimos un 10% de descuento extra en todos nuestros muebles. Sí, sí, un 10% de descuento extra. Solo de sábado a lunes en Conforama y Conforama.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Estamos en la fase del relato, porque aquí lo de la negociación ya ha pasado a un segundo plano. Se trata de vender cada uno la moto para salir lo mejor parado posible. En el PSOE ya se da por hecho que la investidura de la semana que viene va a ser fallida. Es lo que se dice de puertas para adentro. Esta mañana el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reunido a la ejecutiva del PSOE. Les ha contado que el líder de Unidas Podemos le exigió la vicepresidencia desde el minuto uno. En esos contactos que han mantenido, entre ellos cinco encuentros, en el 90% del tiempo ha contado Iglesias a la dirección del partido. Sánchez ha contado que Iglesias se dedicaba constantemente a hablar de cargos, a reclamarle cargos. Claro, es que la gente no da los apoyos de manera gratuita. No hace tanto que Sánchez estaba en la oposición y en el no es no. Pero Sánchez quiere ahora convencer de que todos están en su contra, a pesar de ser la fuerza más votada. Pero es que con 123 diputados da para lo que da. En una entrevista a La Sexta ha dicho Pedro Sánchez que los partidos políticos deben dejar de obstaculizar. Que si no lo hacen por él, que por lo menos lo hagan por España, por los ciudadanos. Es que aquí está bloqueando todo el mundo. Lo que pasa es que Sánchez intenta tirar el balón, pasar la responsabilidad al resto. Y también decía en esa entrevista a La Sexta que él no puede tener un vicepresidente como Pablo Iglesias.
No me puedo permitir el lujo de tener ante una de las mayores crisis de Estado a un vicepresidente del gobierno que por lealtad lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar. Habla de presos políticos. ¿Qué está diciendo?
Bueno, pues lo que ha dicho siempre, lo que está diciendo Pablo Iglesias es lo que ha dicho siempre. Lo que pasa que ahora Pedro Sánchez parece que viene de nuevas. Parece que se le ha olvidado lo del no es no, cuando él bloqueó en su momento, se ha olvidado de quién es Pablo Iglesias y se ha olvidado de que tiene 123 diputados de 350 y que necesita por lo menos los 42 de Iglesias y que si no tendrá que unirse a los independentistas y necesitará al menos la abstención de Iglesias y que Iglesias también está en su juego político. Aquí todo el mundo está bloqueando y todo el mundo está vendiendo su moto. Y esto es así. Veremos qué es lo que pasa la próxima semana. Y hay una cuestión que se ha dejado a un lado, no se aborda, el turismo de borrachera que tanto daño hace a la imagen de España, ese turismo como destino, pero sobre todo los problemas que generan a los ciudadanos que lo tienen cerca. Por ejemplo, en Magaluf, en Mallorca, que además de tener que aguantar el ruido y ciertas imágenes, si van a urgencias, se las encuentran llenas de jóvenes al borde del coma etílico. Las urgencias colapsadas, imagínate la situación. Lo viven a menudo en el hospital, son espases. Y se ha abierto el debate porque el Sindicato Médico de Baleares ha propuesto que se coloquen carpas para evitar este colapso. Al parecer es algo que ya se hace en Ibiza. Bueno, yo entiendo que el tema no es fácil de abordar, pero sinceramente establecer una especie de hospitales de campaña para recibir a quien viene expresamente a beber hasta el colapso, pues no parece la opción más razonable, ni la imagen tampoco para dar en un país como España. Y aparte que se avalan ciertos comportamientos. Y yo me pregunto, ¿no se puede repercutir de alguna manera ese gasto sanitario a quienes vienen ya expresamente a ese turismo de borrachera? Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al menos 23 personas han muerto y 40 han resultado heridas en un incendio provocado en Kioto, en Japón.
Ha sucedido en un conocido estudio de animación. Un hombre de 41 años ha entrado en el edificio rociando líquido inflamable y al grito de «vais a morir» le ha prendido fuego. En ese momento había cerca de 70 personas dentro del edificio. El presunto responsable se encuentra bajo custodia en un hospital de la ciudad a la espera de ser interrogado.
Solo el 20% de los menores de 30 años se ha emancipado.
Es un dato que se desprende del estudio del Observatorio de Emancipación Juvenil. También indica que para que un joven pueda alquilar en solitario, debería dedicar el 90% de su sueldo a la vivienda. Además, los jóvenes son el colectivo con los índices de pobreza y exclusión más elevados.
Las campanas de Beceite en Teruel van a seguir sonando de día y de noche.
Porque el propietario del alojamiento rural, que pidió que las campanas dejaran de sonar por la noche, va a retirar su demanda. Pese a que asegura que las mediciones realizadas en el alojamiento superan los decibelios permitidos, prefiere retirar la demanda ante el apoyo masivo que tiene en el pueblo que sigan tocando las campanas día y noche.
Se acerca el debate de investidura y de momento las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos están rotas, más distanciados que nunca. De hecho, esta mañana el PSOE reunía a su ejecutiva. Ahí estaba el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que explicaba a los suyos esos motivos por los que no puede llegar a acuerdos con Pablo Iglesias y confirmaba que el líder de Podemos le había reclamado la vicepresidencia, además de otros ministerios. Ricardo Rodríguez.
Sí, la última apuesta de Pedro Sánchez pasa por mantener el veto a Pablo Iglesias, pero recuperar la oferta de incorporar a técnicos de Podemos en el Consejo de Ministros en pie hasta la próxima semana. Un gesto y también un pulso que lo ha servido el presidente del Gobierno a su paso por la Sexta.
Mantengo la oferta hasta el día de la votación, después no habrá ninguna oferta.
La exigencia de Iglesias de entrar como vicepresidente en el gobierno es precisamente lo que ha impedido avanzar en esas negociaciones. Sánchez ha revelado a la Ejecutiva Federal la larga lista de peticiones del líder de Podemos para apoyar la investidura, entre otras, pues hacerse con las áreas de Hacienda, Empleo o Comunicación. Así lo ha trasladado también el propio Sánchez en su entrevista.
El principal escollo es la participación del señor Iglesias en el gobierno. El 99,9% de las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias han sido, sobre todo y fundamentalmente, los cargos.
El presidente ha reclamado además una abstención de PP y de Ciudadanos para evitar ir a nuevas elecciones. A Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera les va a llamar Sánchez en los próximos días, lo probable durante el fin de semana, como último gesto para buscar su reelección.
Bueno, la reacción desde Unidas Podemos ya se ha producido. Ellos niegan que se haya hablado nunca de cargos en esas reuniones, al menos cinco, mantenidas con el presidente del Gobierno en funciones, con Pedro Sánchez, y no entienden que ahora Sánchez diga que Iglesias sí ha reclamado estos cargos cuando en un principio también lo negó. Además, hemos visto hoy el bloqueo que existe entre Unidas Podemos y el PSOE. Se ha visto claramente en el Parlamento Autonómico de La Rioja, donde la candidata socialista no ha sido investida porque la única diputada que tiene Podemos en ese Parlamento ha dicho que no. Así que en esa segunda votación tampoco ha sido posible. A partir de ahora, dos meses para ver qué es lo que pasa en La Rioja. Y con esta incertidumbre, pues ya en el Partido Popular tienen la vista puesta en un posible adelanto electoral y cómo acudirían a esa cita, María Daván.
Nadie quiere hablar de nuevas elecciones, pero ningún partido tampoco quiere que les pille una nueva convocatoria con el pie cambiado. En el PP siguen empeñados en reunificar el voto de centro-derecha. Es la única fórmula, dicen, de derrotar a Pedro Sánchez. Por eso en Génova se plantean volver a ofrecer a Ciudadanos hacer listas conjuntas para el Senado. Otra posibilidad a la que están dando vueltas es extender la fórmula Navarra a algunas provincias donde esa fragmentación hizo, por ejemplo, que los naranjas no obtuvieran ningún escaño y que arrestó también al PP haber sumado algún diputado más. En la comunidad foral, populares y naranjas sumaron sus votos a UPN y obtuvieron muy buenos resultados, pero en Ciudadanos califican esas posibilidades de ciencia ficción, entre otras cosas porque en Navarra el partido mayoritario era UPN y no el PP. Rivera piensa que de aceptar esa oferta quedaría eclipsado por los populares cuando su intención real es sustituirles como primer partido de la oposición. Así pues, las alianzas como las elecciones tendrán que esperar.
En COPE te estamos contando esa operación que te adelantamos también aquí en esta cadena contra el presunto fraude a Hacienda por parte de un fondo de inversión relacionado con el mundo del fútbol. Hablamos de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, un fraude que podría superar los 5 millones de euros, 5 investigados que hoy han comenzado a prestar declaración ante el juez. Siguiendo esas declaraciones, en la Audiencia Nacional está Patricia Rossetti.
Hola Marta, buenas tardes. 4 citaciones en una mañana rápida en la Audiencia Nacional. El primer citado era el representante de Doyen Sport. Han venido el abogado y el procurador de la sociedad porque no hay representante en España y se han acogido a su derecho a no declarar porque además no tienen las actuaciones en su poder, no tienen conocimiento. El segundo era el administrador del fondo de inversión, Nelio Freire, que está fuera de España y que el juez de la Mata ha llamado a declarar el próximo martes. También estaban citados el exfutbolista del Atlético de Madrid, Mariano Aguilar, y su hermano Miguel. Comparecencias breves y rápidas. Y a la salida de la audiencia, a cierta velocidad, sin pararse a hablar con los periodistas. Tampoco sus letrados, ni la abogada del Estado, ni el fiscal. Mañana están citados en la Audiencia Nacional el también exjugador del Atlético de Madrid, Juanma López, y su mujer, Rocío del Carmen Sánchez. Según la investigación, estos imputados tributaron en España rendimientos, no tributaron en España rendimientos de las operaciones de compra de los derechos económicos de los futbolistas y de la concesión de préstamos a distintos clubes de fútbol. Se investigan delitos fiscales y de blanqueo de capitales por un presunto fraude a Hacienda de unos 5 millones de euros de los fondos de inversión de los derechos futbolísticos.
Uno de los implicados en ese fraude es el exjugador del Atlético de Madrid, Mariano Aguilar. Se está investigando a esta figura. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Cuál
tardes.
¿Cuál era su papel?
Vamos a ver, para empezar, el propio fondo de inversiones, como decía nuestra compañera Patricia, estaba citado como persona jurídica investigada. Doyen Sport, así se llama, intermediaba ante los clubes para gestionar los derechos de imagen y de traspaso de grandes fichajes tipo Falcao, Morata, al tiempo que hacía de prestamista ante esos clubes para afrontar la operación. No solo cobraban los intereses por estos servicios, sino que se aseguraban las condiciones de cara al traspaso futuro de ese jugador. El juez investiga ahora la deslocalización de la sociedad. El hecho de que tuviera su sede en Malta lleva a los investigadores al convencimiento de que simplemente pretendían evitar así cotizar en España, sin más. Al frente, como administrador, el portugués Nelio Lucas. Esta mañana no ha llegado a su cita, como decía nuestra compañera Patricia. Era el supervisor de todas las operaciones, la cabeza visible, a sus órdenes como representantes de la sociedad en España y operando, de hecho, con otras sociedades interpuestas o instrumentales, según cree el juez, dos exfutbolistas del Atlético. Hoy estaba citado uno de ellos, Mariano Aguilar, también su hermano Miguel, quien le habría sustituido al frente de una de esas sociedades, de Alianza Sport. También Mariano, como el otro exjugador colchonero, Juanma López, dicen residir en Reino Unido y en Suiza, respectivamente. La investigación dice tener demostrado que era un subterfugio para evitar cotizar también en nuestro país. Si la cantidad conculcada, ocultada, supera los 120.000 euros, se convierte en delito, es decir, un fraude.
Y en Mediodía COPE estamos hablando de lo complicado que lo tienen los jóvenes para poderse emancipar. Solo 2 de cada 10 menores de 29 años consiguen salir de casa de sus padres, y si lo hacen, lo hacen compartiendo piso, porque si se fueran solos, el alquiler supondría el 90% del sueldo. Por eso hemos planteado esta cuestión al oyente de Mediodía COPE. Te lo hemos planteado a ti: ¿a qué edad te fuiste de casa y tus hijos cuándo crees que se van a marchar? Dice José González: yo con 23 ya estaba hasta casado, sin embargo mi hijo tiene 23 y todavía no ha empezado a trabajar, está preparando unas oposiciones y vive en casa con nosotros. María Rosario: yo empecé a vivir por mi cuenta con 22 y mis hermanos con 23, mi único sobrino sin embargo sigue en casa con 32 años, casi nada. Y dice Pedro: yo me fui de casa cuando me casé con 33, fue tardía la salida, pero por un proyecto que tenía en común con mi actual esposa. A día de hoy la situación está peor, pero lo entiendo. Con los sueldos que hay y con lo que hay que pagar, es difícil encontrar estabilidad para vivir independizado. Nos habéis dejado también vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Yo me independicé con 17 años, tengo actualmente 49, un hijo con casi 24 y otro con casi 21 años. El de 24 no se irá de la casa hasta que yo lo eche y me cuadricule. Y el chico pues está esperando que su trabajo se establezca para poderse independizar.
Yo me fui también de mi casa con 18 años y también se pasaba mucho a pu. Lo que pasa que todo el mundo quiere tener calidad de vida y viví en la casa de los padres mucha calidad de vida.
Yo me fui de casa a los 20 años, me compré mi casa, tengo mi gasto normal de una casa que conlleva y la verdad es que no da para ahorrar, pero bueno, por lo menos para vivir, permitiendo de un capricho muy de vez en cuando, pues se puede.
Las comunidades autónomas vuelven a las andadas en materia de gasto. Es una de las principales conclusiones del organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas, la AIREF. Joaquín Bizmanos.
Los gastos electorales, el aumento de plantillas públicas está detrás de ese mal comportamiento de las comunidades autónomas. La AIREF ya detecta riesgo de incumplimiento en el objetivo de déficit en 13 de ellas, en 11 de la regla de gasto. Valencia, Murcia, Baleares son las regiones con más problemas, pero son Canarias, Navarra y, ojo, Madrid las que presentan un mayor incremento del gasto. A las 6 les saca tarjeta amarilla, les exige medidas de urgencia. El organismo ve mejoras en los números de la Administración Central, en los de la Seguridad Social, gracias al aumento de las cotizaciones. Valora en general la buena marcha de los ayuntamientos. Todo eso hace que ahora la autoridad fiscal vea factible que el déficit público cierre el año en el 2% del PIB, es decir, respalda las previsiones que se ha fijado el gobierno Sánchez, aunque la meta oficial se mantiene en el 1,3%.
Y volvemos a hablar del niño, de Jeremy Vargas, ese pequeño de pelo rubio, con gafas, de gesto simpático. Hoy cumpliría 20 años. La verdad es que desapareció, bueno, cuando estaba jugando en un descampado cerca de su casa, en la localidad de Vecindario, en la isla de Gran Canaria. Nadie se sabe de él. Desde entonces tenía 7 años y necesitaba medicación por una insuficiencia respiratoria. Su familia no ha dejado de buscarle desde entonces. Santiago Morollón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, y de hecho hoy la familia, con un nuevo equipo de abogados respaldándoles, ha pedido la reapertura del caso porque consideran que se produjeron errores en su tramitación y que no se han realizado algunas pruebas. La principal pista, la principal investigación sigue estando en torno a Antonio Ojeda, el rubio, que habría confesado los hechos a un compañero de celda en la cárcel, pero después lo negó ante el juez.
Se piden que se reabra el caso, Santi. Por cierto, la madre de Jeremy ha escrito una carta coincidiendo con el cumpleaños del niño, ¿no?
Sí, es una carta a medio camino entre la nostalgia y el cariño imborrable a su hijo y, por otro lado, la fuerza que durante todo este tiempo ha demostrado esta mujer, porque le promete también hacer justicia cada segundo de su vida. Por eso, Itaisa Suárez, es su nombre, recuerda todos los momentos felices que ha vivido junto a su hijo, al que define como un niño alegre, juguetón, lleno de ilusiones, pero al mismo tiempo también dice que va a continuar luchando hasta descubrir la verdad de lo que le ocurrió. Algo a lo que, sin duda, Marta, esta mujer ha consagrado ya su vida.
Desde luego. Gracias, Santiago Morollón, desde Canarias. Sigues ahora Mediodía COPE, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Ara.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una de las grandes satisfacciones que hoy podemos tener la inmensa mayoría de los españoles es la superación definitiva de los agravios de una época de enfrentamientos fratricidas gracias a la transición democrática y a la ley de amnistía que trajo la Constitución como norma de convivencia. Aunque existan algunos nostálgicos de la República y también de la dictadura, el consenso social mayoritario afronta el futuro sin rémoras anacrónicas, pese a quienes alimentan la memoria histórica como pretexto para idealizar un pasado de enfrentamientos, exclusión recíproca y violencias. Eso es algo que algunos líderes de la izquierda no parecen haber comprendido desde la época de Zapatero, empeñados en cuestionar la transición. Sin embargo, el resultado de las últimas elecciones señala de nuevo la voluntad mayoritaria de entendimiento entre los grandes partidos constitucionalistas, en los que se ve reflejada, con todos sus matices, la gran mayoría de la sociedad española, que anhela un consenso fundamental más allá de nostalgias ideológicas. En esa dirección apunta el manifiesto de un notable grupo de intelectuales de izquierda recién publicado. También lo sugerían ayer con realismo los expresidentes Felipe González y José María Aznar ante la inquietante amenaza que se cierne hoy sobre la unidad de España, el secesionismo catalán que también pretende reescribir la historia.